¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 16 de septiembre de 2018. Estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling. Y en esta ocasión, por supuesto, al ser domingo de pay-per-view, vamos a hablar de Hell in a Cell, del hype o la falta de hype, de la cartelera y todo lo demás que hay alrededor del evento. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
Hola, Alessandro, ¿qué tal? Hola a todos los siguientes de la Arras de Lona Universe. Muy bien, ya hemos regresado al directo después de este verano de liturgia. Yo, al revés que los animalitos que se guardan en invierno para luego salir en verano, al revés, en verano me guardo para en invierno volver a la Arras de Lona Universe, aunque creo que no es el mejor momento, no es el mejor momento porque tenemos un pay-per-view que, bueno, más puntos bajos que altos, veo, y tendremos una previa en la que no imagino, la verdad, demasiadas alegrías a la hora de comentar lo que nos espera esta noche. Pero quién sabe si luego ocurre lo que tenemos al final asumido, que es que cuando estamos más bajos de hype llegan las mejores cosas o nos sorprenden más. Eso veremos a ver y comentaremos también lo que ha sucedido esta semana en todos los shows de weeklies, tanto de WWE como Young Classic, como Impact. Y tengo muchas ganas porque, como en Inbox, recordaréis, nos podéis enviar preguntas, nos podéis enviar lo que queráis, pero estas cosas siempre es mejor comentarlas aquí y siempre es bueno compartir con vosotros todos los comentarios que tengamos.
Estamos en directo todas las semanas, todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y les recordamos que contamos también con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Pueden ir a aliexpress.com y si van a comprar algo, vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y una cosita más antes de pasar a los temas. Y es que por ahí está la idea de que tal vez recordarán, ¿no?, los oyentes old school de Arras de Lona, que antes hacíamos los directos a través de MixLR. Y por ahí está la idea de que tal vez podamos volver ahí, ¿no? No sé cómo sería dejar YouTube para, o sea, no hacer los directos en YouTube, sino pasar a MixLR, luego el canal de YouTube igual se suben los shows después, pero a ver qué opinan, ¿no? Si les gusta la idea, si prefieren YouTube, si prefieren MixLR, vamos pensándolo todavía, así que ya me avisan aquí los oyentes, los que escuchen ahora, en el chat o luego, así que iremos tomando la decisión según lo que nos comenten. Y bueno, vamos con el asunto que tenemos para el día de hoy, Carlos. Hell in a Cell. Decir que mi hype está por los suelos es decir poco. Creo que en cuanto a historias, ¿no?, a esas cosas, no se ha construido tan bien el show. Ha sido bastante breve el tiempo desde el último evento que comentamos hasta el que viene ahora, o al menos me parece a mí de esa manera. Y no sé qué esperar de este show. Hay algunos combates por ahí que pueden lucir interesantes en el papel, ¿no? Tal vez, pero por cómo me lo han vendido, llego con no mucho entusiasmo a este show.
Estoy muy de acuerdo contigo, Alessandro, porque creo que hacía mucho tiempo en el que no sentía tanta desgana por ver un pay-per-view de WWE. Incluso en esa época en la que Raw y SmackDown tenían un pay-per-view cada dos semanas y teníamos previa y análisis cada fin de semana, básicamente, pues ahora no sé si es lo que tú dices, ¿no? Que nos lo han vendido muy mal, que han intentado fijar ciertas cosas en Raw y SmackDown para Evolution y para el Super Showdown de Australia y han dejado un poco un paréntesis o un margen menor para el show de Hell in a Cell. No sé la verdad cuál ha sido la razón primordial, pero sí que tengo claro que unas historias en las que se basan el pay-per-view que han ido semana tras semana atascándose, siendo aburridas, sin novedades y siendo un centro en el cual gira todo, dejando poco margen también a otras historias que se ven como combates que podrían llamar la atención, pero que en este pay-per-view tampoco han tenido hueco. O sea, creo que la construcción en general de todo el pay-per-view ha sido horrenda.
¿Y has visto la jaula esa roja que parece que van a usar para esta noche? O sea, copiando el histórico combate aquel de TNA, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Steel Asylum?
Algo así, creo, no me acuerdo. Oh, Dios. Yo soy fan de la jaula roja, ¿eh? O sea,
¿ah, sí?
No sé por qué, pero me parece retro y eso me gusta. Pero luego y a ver, cuando nosotros veamos el show, se verá guay, ¿no? Porque las cámaras desde dentro, que se vea rojo, parecerá el Hell in a Cell, de verdad, ¿no? Un infierno. Pero yo me imagino a la pobre gente que haya comprado ahí este show, que ya estará enfadada diciendo, bueno, tío, tenía que haber comprado el de cualquier otro show porque menuda cartelera, y no van a poder ver los combates que a lo mejor más llaman la atención, ¿no?
Como la Punjabi Prison, que era encima entre dos jaulas, ¿no? De bambú, y no sabía nada.
Podrían hacer un combate a oscuras, literalmente, y seguro que el público lo disfrutaría muchísimo.
Ante la falta de hype, yo me creo mi propio hype, ¿no? Yo como estoy con una dieta semi-estricta, digo, ahora show de WWE, vamos a comer algo, ¿no? Así que así yo un poco me levanto el hype a mí mismo, pero en cuanto al show, vamos a ver la cartelera, que es lo que trae. En el pre-show está anunciado el combate por el título de parejas de SmackDown. El New Day defiende ante Rusev y Aiden English.
Bueno, este combate que creo que llega tarde, porque el Rusev Day está perdiendo poco a poco el hype. Y es evidente, solo con ver la reacción que tiene el público, que aún apoya al Rusev Day. Pero WWE parece que quiere elegir siempre cuando alguien tiene que tener hype y no el que el público pongamos sobre ello. Quiero decir, el Rusev Day, campeones por parejas, antes de verano me habría parecido increíble porque tenían toda la fuerza del público detrás de él. El Rusev Day se puso over desde principios de año. Pero ya esta historia entre Lana y Aiden English, de que se recuperan, ¿no? Ahora Aiden English está haciendo que ganen de nuevo Rusev, ya han ganado su confianza, tanto Rusev como Lana. Pues a mí por lo menos me ha dejado un poco sin estas ganas del Rusev Day que teníamos al principio, que era más por Rusev que otra cosa. Pero se ha ido diluyendo poco a poco. Y este combate que sí que podría ser bueno, porque New Day son increíbles sobre el ring. Y sabemos que Rusev también es muy bueno y Aiden English también puede cumplir. Sin embargo, no me crea esta sensación de gran combate en el que pueda suceder algo. Y tampoco me podría decantar de, va a cambiar de campeones, ¿no? A ver, lo obvio sería que no, ya que si no habrían hecho a otros campeones cuando perdieron los Blue John Brothers por la lesión. Pero podrían cambiar de repente a Rusev Day para darles algo, que cambie la división y tener a otros campeones que no los que hemos tenido en los últimos 2 o 3 años. La verdad es que no lo tengo claro. Sé que es un combate que voy a querer ver, pero que es posible que no lo acabe ni viendo, porque al ser en el pre-show, cuando me ponga a ver el pay-per-view, pues se me olvida, ¿no?, de haber visto el pre-show. Así que, no sé, la verdad es que podrían haber construido algo mucho mejor en cuanto a este combate, ya sea por rivalidad, por otra manera de llegar aquí, porque también no entiendo mucho estos pequeños torneos o estas eliminatorias para poner retadores y ya está. No crean mucho hype más que el combate, como bueno pueda ser. Pero en cuanto a historia, obviamente, está llano, no hay nada. Entonces, me deja pues con pocas ganas de especular, ¿no?, sobre qué va a pasar.
Sí, al menos espero que el combate sea bueno, que seguramente lo será. Y yo me gustaría ver el cambio de título, por la novedad, primero. Y segundo, porque con Rusev Day siempre ha pasado que es popular Rusev, ¿no? La gente lo apoya, pero no deciden jalar el gatillo con él nunca. Y ahora, como ya dices, su nivel de popularidad es menor al que tenía en algún momento, a principios de año, ¿no? Para la etapa de WrestleMania, más o menos. Pero aún creo que tiene el apoyo de la gente, así que sería bueno que decidan por fin darle algo, ¿no? Tenerlo ahí en un puesto importante en el show, siendo campeón de parejas. Y me gustaría, porque a Nude ya se ha visto como campeones, son muy buenos y todo lo que quieras, pero sería darle algo de frescura a la división, tener a Rusev Day como campeones.
Sí, sí, sería todo un cambio, porque además es una faceta que no hemos visto de Rusev y de Aiden English como campeones, que sí que podrían ofrecernos algo, porque básicamente la historia ha sido casi siempre de tener de manager a Aiden English y solo cuando se ha requerido formando pareja, pero como nada importante. Y si ahora ganan, pues podríamos ver cómo es esta sinergia que podrían crear como pareja, combates contra otros rivales como podrían ser Luke Gallows y Karl Anderson, por ejemplo, que estoy seguro que se darían un combate muy interesante estos cuatro. Y cambiar un poco y refrescar, como tú dices, la división por parejas que se ha sustentado en Usos y New Day. Y cuando estaban los Blue John Brothers dando algo diferente, lastimosamente se ha lesionado Rowan y otra vez volvemos a lo de siempre. Y me gustaría, sí, ese cambio de campeones, aunque sea para ver qué promos hacen, qué rivalidades se pueden construir a partir de Rusev Day como campeones. Porque el New Day, al fin y al cabo, van a seguir vendiéndose como el gran trío y con toda su magia y los colores que hacen como New Day. Que, hostia, son muy buenos sin ser un personaje que uno dice de seriedad o de gran campeón. Pero también me gustaría ver cómo lo hacen Rusev y Aiden English, porque es un modo de ver a los campeones y a esos luchadores que no hemos visto. Así que creo que aunque no sería bueno para New Day quizás, sí que sería bueno para la división y para todos un poco.
Pasemos a la cartelera principal. Y yo siempre hago esto, en las carteleras voy un poco eligiendo combates de menor a mayor importancia. Así que ojo con esto. El primer combate que voy a mencionar es Jeff Hardy contra Randy Orton, una de las dos Hell in a Cell matches de esta noche. Y históricamente, Carlos, hemos tenido combates Hell in a Cell, especialmente antes de que se implantara el show como algo anual, en el que decían, seguramente va a intervenir tu gente, así que metámonos en Hell in a Cell y así nadie te puede ayudar, o no vas a tener escapatoria de este combate final entre los dos. Aquí el combate se hace Hell in a Cell porque Jeff Hardy quiere tener un combate Hell in a Cell.
Sí, fatal. Y eso fatal, lo estaba comentando antes con unos amigos, que creo que es una muy mala decisión poner este combate en un Hell in a Cell solo porque quiera Jeff Hardy. Que se lo merezca y que tenga que ser, son cosas muy diferentes. Quiero decir, Kane, por ejemplo, es un luchador que por historia, por nombre y por todo lo que nos ha dado a WWE, yo le daría la opción de ganar un Royal Rumble o otro título mundial. Pero obviamente, habiendo tantos luchadores que por historias, por merecimiento, por cartelera, por ser jóvenes, se lo merecen, no le voy a dar ni un título mundial ni un Royal Rumble a Kane. Porque no tendría sentido, además. ¿Por qué va a ganar Kane el Royal Rumble cuando hay luchadores como The Miz, como Dean Ambrose, como Samoa Joe, que podrían ganarlo, ¿no? Por ejemplo. Pues me pasa lo mismo con Jeff Hardy contra Randy Orton. Es un combate que, bueno, está bien que pueda estar en un Hell in a Cell y más que Jeff Hardy tenga el primero de su carrera, aunque llegue un poco tarde, pero es que creo que es de toda la cartelera el combate que menos sentido tiene que esté en un Hell in a Cell match. Incluso Becky Lynch que contra Charlotte, que es un combate reciente, ¿no? Porque es una historia que ha empezado a partir de SummerSlam y que aún no se ha puesto a este punto personal el que tengan que luchar en un Hell in a Cell, llama más la atención por no sé el qué factor de la rivalidad que estuvieran enjauladas. Y sobre todo el Samoa Joe contra AJ Styles, que se ha vuelto mucho más personal, esta historia de quién es el villano, el AJ Styles que es el campeón del pueblo, pero no el de la familia. Se ha vuelto muy personal, donde tienen que darse con todo y que estén acotados a un solo recinto. Y además que ya hemos tenido combates individuales entre AJ Styles y Samoa Joe por el título. ¿Qué sentido tiene otro combate más sin ninguna restricción? Pues ese Hell in a Cell match encajaba genial. Y ahora dárselo a Orton contra Hardy, que ni siquiera es por un título, que es una rivalidad simplemente entre dos luchadores que considera muy importantes, a los que yo considero personalmente que se les ha pasado el arroz, pero como siguen siendo importantes y seguramente merezcan una última o una primera Hell in a Cell, los tienes aquí. No sé, me parece un combate irrelevante, por eso tú lo has puesto el primero y me sucede lo mismo, la verdad. No me crea hype que sea un Hell in a Cell más allá de ver cómo Jeff Hardy muere y por eso Matt Hardy se ha retirado para poder venerarlo bien en paz. Pero es que absurdo que sea un Hell in a Cell. No tengo ganas de verlo, la verdad. Sé que me pueden ofrecer cosas, pero no han creado este hype para nada por el combate. Añadiendo a Nakamura con el Estados Unidos podría haber sido algo interesante. Solo hemos visto, yo recuerdo, la triple amenaza entre Punk, Cena y Alberto del Río por el título WWE en un Hell in a Cell. Quizás otra triple amenaza y con Nakamura, que sería aún teniendo a Jeff Hardy, cambiaría mucho la cosa y es solo un pequeño factor, que es dar la oportunidad a un título, tres luchadores, más spots. Sería todo mucho mejor, pero lo han construido todo fatal. A ver, ojalá no hayan construido también mal la propia Hell in a Cell y se acabe cayendo.
¿Dónde estará nuestro campeón de Estados Unidos, Nakamura, ¿no? Que empezó en esta rivalidad y ahora no está en la cartelera.
No tengo ni idea. Es que es absurdo de por qué no lo ponen, quiero decir. Es el campeón de Estados Unidos. No es que sea el campeón crucero, que obviamente no lo ponen porque no les interesa. Pero es que un campeón de Estados Unidos, como es Nakamura, que lleva siendo main eventer desde, básicamente desde que debutó en el roster principal, ganador del Royal Rumble, ha luchado por todos los títulos habidos y por haber en la empresa desde que ha subido al roster principal, ya desaparece en Hell in a Cell en un pay-per-view en el que tiene sentido que esté porque es campeón. Es que es absurdo que no aparezca.
Vamos con lo positivo sobre este combate. Lo que dice Kim en el chat me parece que tiene sentido el hecho de que es preferible ver a Randy Orton en un combate hardcore que en un combate normal. Así que por ahí, al menos, creo que el combate va a estar bien. Y espero que Jeff Hardy no intente algo demasiado arriesgado, porque al querer tener un Hell in a Cell, seguramente está pensando, me lanzo desde arriba, qué sé yo, alguna cosa así. Y con el estado físico en el que está, espero que no se arriesgue demasiado, pero veremos qué se le ocurre y a ver cómo sale este combate, que al ser uno de los dos Hell in a Cell matches del show, seguramente tendrá tiempo y será de los puntos fuertes de la noche en el papel. Y veremos si cumple o no.
Pero es que lo que dice Jim, de que es verdad que es mejor tener a Randy Orton en un combate con una estipulación hardcore que en un combate normal, ayuda mucho, ¿no?, a nosotros como espectadores. pero que sean un Helly Nassel, que es justo algo que sabemos que le van a dar mucho tiempo y que ya no es capaz de ofrecernos tantas sorpresas, aunque sea en un combate hardcore de 20, 30 minutos que puede ser este, y encima con Jeff Hardy, a mí me crea sensaciones opuestas. No sé cuánto acabas perdiendo por lo de ganar que sea un combate con estipulación hardcore. Es que odio que sean pay-per-views en los que solo por ser Hell in a Cell tenga que haber un Hell in a Cell. A este combate a lo mejor le pegaba más un No Holds Barred, un Last Man Standing. Tienes ahí una estipulación más acorde a lo que estaba viniendo, porque eran luchadores que se han atacado con todo, con rabia, y que tiene mucho más sentido, y que lo podías ofrecer aquí. Pero claro, no es Extreme Rules, entonces ya no puede ser de ese tipo de combate, tiene que ser Hell in a Cell. Y esto es fatal, porque son dos luchadores que los has construido para otra cosa, entonces no te pega. Entonces veremos a ver cuánto acabamos ganando y perdiendo en este combate, en el que, bueno, como las expectativas, por lo menos por mi parte, son bajas, hay más probabilidades de que me vaya bien al verlo y decir, hombre, acabo satisfecho de que tuviera razón.
Charlotte Flair defiende el título femenino de SmackDown ante Becky Lynch. Una rivalidad que empezó raro por todo el tema de la historia, si es babyface, si es heel o qué sé yo. Ahora parece que están un poco más abiertos a la idea de que Becky sea babyface en la historia. Algo que no tiene mucho sentido con el buqueo del último martes en el que Becky Lynch ataca a Charlotte mientras firma autógrafos, abraza a los niños de primera fila, pero bueno, es así como buquean a sus babyfaces. Y a ver cómo sale el combate.
Yo ya no sé si es que querían buquear a Becky Lynch como si fuera una especie de Stone Cold en esta rivalidad contra Bret Hart, en la que se cambiaron las tornas por el apoyo del público, o es que este nulo control que tienen sobre los personajes y sobre el control creativo se ve aquí totalmente reflejado. Porque como vemos y como vamos a seguir viendo durante toda la cartelera, muy malas decisiones creativas, no tener control sobre ellas, no saber qué hacer, cambios de una semana para otra que no tienen sentido. Y eso lo podemos ver semana a semana en Raw y SmackDown. Y en esta rivalidad se ha visto muy bien, ¿no? Debuta como heel Becky Lynch, todo el mundo le aplaude y le ovaciona, y a Charlotte, pues obviamente le caen todas las críticas y los abucheos. Pero porque todo el mundo quiere ver a Becky, que es la que hemos estado esperando mucho tiempo. Charlotte otra vez a muchos les cansará, pese a su calidad, que sí, que la tiene. Pues queremos ver otras alternativas y gente como Becky Lynch, que estamos deseando muchos de verla para ver qué nos puede ofrecer ahora tras mucho tiempo. Y luego pues pasa el tiempo, decide una cosa, la cambian, el público pues acaba mareado, no sabe muy bien qué hacer, pierde el interés, obviamente. Una vez un profesor, estuve hablando con él en una tutoría básicamente estábamos los dos rajando de la profesora de teoría, ese era el profesor de prácticas. Oh. Y yo le dije, pero es que esta mujer es que está loca porque una semana nos hace una cosa, otra semana nos dice otra. Y mi profesor me dijo, es que lo que peor lleva la gente normalmente son los cambios cuando no tienen sentido, y eso lo puedes aplicar a todo en la vida, porque si tú ya piensas una cosa, aunque no te guste, vas a ir a por ella, aunque luego te cambien a otra mejor, pero luego te la vuelvan a cambiar a otra, y cambios, tú te pierdes y por supuesto acabas perdiendo el interés por las cosas. Y es lo mismo que él me dijo, mi profesor, de que has perdido el interés a lo mejor por esta asignatura en esa parte porque la profesora en general os ha estado mareando. Pues aquí lo mismo, es una rivalidad intensa, interesante y con dos luchadoras que nos gustaría que enfeudaran. Pues aquí ahora no tenemos muy bien claro el papel que va a jugar cada una. ¿Y qué va a pasar? Pues tampoco se sabe. Un doble turn, Stone Cold, Becky Lynch, no tengo ni idea. El combate me interesa, obviamente, pero sobre todo para ver qué me pueden dar a partir de aquí y cómo continúa la rivalidad, pero no sé. Y por otro lado, quiero comentar que me parece absurdo que tengamos ya la cartelera hecha del show de Australia, porque otra vez, pase lo que pase en este combate, lo vamos a tener que ver otra vez en Australia. Así que a lo mejor aquí gana Becky para la revancha, o gana Charlotte para que luego Becky tenga otra oportunidad.
O peor, acá hay una descalificación, un conteo afuera y el combate definitivo o final es en el show de Australia.
Sí, también, es exacto. Eso es lo que tengo casi seguro la sensación de que será con Joe contra AJ Styles, que otra vez AJ atacará a Joe. Es que, no sé, creo que están tomando unas decisiones horrendas, ¿eh? Hacía tiempo que no me sentía tan extrañado con todo lo que estaba sucediendo, y por supuesto este extrañamiento me lleva a estar descontento, a que me aburra, a no me apetezca. Becky es una luchadora increíble que como heel pues lo está haciendo bien, pero está haciendo como una heel que nos apetece apoyar, y eso no sé si es culpa de Becky, de los creativos o de qué es. Y entonces, como ya sabemos lo que va a pasar luego, también estamos como un poco a la expectativa de qué va a pasar, no puedes disfrutar del momento, cosa que están destruyendo totalmente por el negocio, ¿no? O sea, quieren más dinero, vender las entradas a Australia porque iba mal, pues ahora estamos perdiendo, por supuesto, algo que podría ir muy bien para Helena Cell.
Yo me pregunto si tu profesora es también Booker en WWE, de repente es su otro trabajo, ¿no? Y después aquí en el chat veo que Nehemías nos comenta, nos dice que ahora que NXT, o sea, WWE trabaja en NXT en Full Sail, ya que ahí hay carreras de cine y audiovisuales, ¿por qué no RoboDog se mete ahí con una beca, ¿no? Ya que trabaja para WWE, de pronto para ser mejor guionista. Y lo otro que es verdad y que comenta Daniel en el chat es que parece que Becky contra Charlotte se va hasta Evolution, así que imagínate tú.
Es que es horrible, porque claro, ya nos están vendiendo eso que es en octubre, y estamos a mitades de septiembre, y aún tenemos en medio el Super Showdown de Australia. Y, oh Dios mío, es horrible. Y claro, si ahora tendremos ese combate de Becky contra Charlotte 3, o 4, o 5, o a saber qué número será ya para entonces en Evolution, se desecha la historia de las Horsewomen WWE contra las de las MMA. Y seguramente tengamos a Ronda Rousey contra Nikki Bella. Por favor, que tomen alguna decisión buena. Coged de verdad un poco de clases de cine, audiovisuales, o alguien que, un buen guionista que no sea solo un booker, porque creo que en el contexto siempre pierden toda la coherencia que deberían de tener las historias.
El siguiente combate es por el otro título femenino, el de Raw. Ronda Rousey defiende ante Alexa Bliss. Y yo estoy preocupado, Carlos, porque desde el debut de Ronda, hemos estado, yo al menos, aquí en el programa, he estado llenándola de elogios, ¿no? He hablado lo bien que se adapta y todo lo demás. Pero en el último show de lunes, no sé si viste ese combate, porque fue Natalia y Ronda contra Alicia Fox y Mickey James, si no me equivoco.
Alexa y Ronda, Mickey.
Alexa y... Ajá, sí. Verdad, Alicia Fox estaba afuera. Y Ronda lució muy verde, o sea, en su selling, en sus golpes, la vi desubicada, la vi no atenta a lo que pasaba. Y yo tengo la teoría, porque ella lució muy bien en los últimos dos combates de pay-per-view que tuvo. El de WrestleMania, especialmente el de Nia Jax, que lució muy bien. Yo tengo la impresión de que aquí, al ser un combate de Raw, un combate random, de parejas, no muy importante, no se habrán preocupado en prepararlo, ¿no? Así como los otros dos, y por eso, al tener que improvisar un poco o ser un combate así más del común, ¿no? En lugar de ser un gran combate de pay-per-view con la historia, el storytelling y todo lo demás. Por eso lució no tan bien Ronda. Me imagino que al ser este sí un combate de pay-per-view lucirá mejor, pero me dejó preocupado y espero que estén atentos a cuidar lo que ella hace bien y que intenten cubrir lo que todavía no sabe hacer tan bien.
Sí, estoy bastante de acuerdo en eso. Esta semana el combate que ha tenido Ronda Rousey en Raw ha sido deplorable, pero no solo por ella, sino por el combate en general, soso, el público desconectado. Seguimos con esta rivalidad por medio con Natalia y Mickie James, pues puestas un poco con pegamento, ¿no? Ahí a ver si se sostiene algo y pueden arreglar y alargar esta rivalidad todo lo que les interesa alargar económicamente, porque al final, como digo, vuelve a ser negocio. Tener a Ronda Rousey en Raw es pues para llamar la atención, etcétera, y en esta rivalidad en la que Ronda Rousey pues ha lucido bien en los pay-per-views, como tú dices, y ahora este combate se vio mal, pero yo creo que es porque a mitad de show, un combate pues sin importancia, donde el buqueo y la preparación no fue la adecuada. Fue un combate, sí, que es verdad que fue soso, pero, por ejemplo, cuando entras en los vídeos de YouTube, de WWE, o ves por Twitter, por algún lado, estoy empezando a leer algún comentario de Ronda Rousey es la Brock Lesnar femenina y estoy muy en desacuerdo. O sea, creo que todo lo que nos ha dado es increíble y Ronda Rousey seguramente este año ya ha hecho más apariciones en Raw que Brock Lesnar en los últimos 4, aunque luchar quizás un poco menos. Bueno, ya ha tenido 2 combates en Raw, que es más de los que ha tenido Brock Lesnar en...
No, pero ¿por qué un campeón tiene que luchar todas las semanas en televisión? O sea, es un concepto a lo que nos ha acostumbrado ahora WWE desde las Monday Night Wars, porque claro, al estar compitiendo en televisión tiene que poner combates grandes todas las semanas y todo lo demás, pero en un sentido tradicional el wrestling en televisión era para promocionar los pay-per-views y por eso el campeón normalmente salía para hacer una promo, hacer alguna cosa, y los combates están en el pay-per-view, o sea, no tiene por qué salir, que salga así, ¿no? Porque está, a diferencia de Lesnar, sale para historias, sale para segmentos y todo, pero no tiene por qué estar haciendo combates todas las semanas.
Claro, esa es la fórmula que siguen en NXT. Por ejemplo, esta semana Tommaso Ciampa ha hecho una promo y luego el main event ha sido entre 2 luchadoras que no son ni campeonas ni están en la órbita del título, pero para empezar una historia que vuelve a construirse de cara al próximo TakeOver o a próximos NXT, y es lo que deberían hacer. Y aquí simplemente no están construyendo nada nuevo, están alargando. Y por eso la solución que tienen es poner combates. ¿Cómo vas a alargar más esta rivalidad que en la que no hay más pretexto de que Alexa intenta atacar a Ronda, Ronda se enfada porque ¿por qué estás intentando atacarme? Ronda, esto es lucha libre, ¿qué te esperas? ¿Que no te ataque por la espalda? Y encima es la mala, hay buenos y malos, no sé. Aquí no hay... No sé, creo que la han intentado alargar tanto y no tiene una historia, un contexto de verdad, más allá de Ronda Rousey contra Alexa, que es la chica que siempre ha estado aquí siendo mala, y ahora ha venido Ronda Rousey, que es la tipa que todo el mundo ama y que es tan buena y dominante. Pues claro, faltan cosas, faltan pues, elementos que en el Raw hacen que esto desenganche bastante. Yo espero que en el pay-per-view gane Ronda y yo qué sé, vuelva Nia Jax, que está desaparecida, o algo interesante, pero también tengo miedo de que lo que empieza a ocurrir aquí en la división de mujeres vaya de nuevo de cara a toda Evolution, porque se están olvidando de combates para el pay-per-view. Está siendo, la división de mujeres está siendo un caos actualmente en Raw y SmackDown.
Otra cosa que me molesta es los shorts de Ronda, se los para acomodando a cada movimiento. No puede cambiar de indumentaria, ¿no? Algo que no tenga que acomodarse a cada momento porque te distrae, al menos a mí.
Yo sí que es verdad que me he dado cuenta de eso, pero es que en general es como un pantalón de hacer deporte y ya está. No tiene ese look de wrestler ella, le falta algo también. Ahí sí que estoy de acuerdo.
Déjame ver con qué combate vamos ahora. Tenemos pocos, quedan no muchos, a diferencia de otras carteleras de WWE. Vamos con este. Daniel Bryan y Brie Bella contra The Miz y Maryse.
De nuevo, esto es como otro preludio al combate que tendrán The Miz contra Daniel Bryan en SmackDown número 1000, o sea, o 2000, no me acuerdo qué número, o de 10 años, 20, no me acuerdo qué show es, ya se me ha olvidado. Pero es que están construyendo no solo el Evolution, no solo el show de Australia, sino ya tenemos combates anunciados para ese show de SmackDown. Estamos construyendo cuatro cosas a la vez. ¿Cómo quiere WWE, de verdad, que yo tenga interés en cualquiera? Porque focalizado, hostia, no es tan difícil. Si yo ya sé que este combate lo voy a tener aquí, además en otro pay-per-view, y este me va a gustar menos porque están Brie Bella y Maryse de por medio, el hype es bajo. Es que es muy bajo. Y en Australia creo que también van a luchar. Entonces ya son tres combates que sabemos que va a haber entre Daniel Bryan y The Miz en una historia que no es en absoluto como esperábamos que fuera cuando se anunció Daniel Bryan vuelve a los rings y todo el mundo dijimos, oh, The Miz. Y que Daniel Bryan probara que él vuelva a ser un wrestler de verdad y que es más pleno y aunque haya estado sin luchar es mejor que The Miz, no, yo soy mejor. Eso era súper sencillo de realizar y han metido por medio a Maryse y a Brie Bella. Comentario que leí el otro día, las mil de WWE, y yo, madre mía. Pero las han metido ahí, a estas solo porque son las mujeres de, y ya está, porque no tenía ningún sentido involucrarlas físicamente. Podrías haber tenido de managers y que ahí, pues obviamente, podrías dar juego, pero que no llega a tal punto de que nos estropeen un buen combate para este. Y es que aquí no es que lo están estropeando, sino es que lo están guardando para otros shows. Aquí, sinceramente, este combate en Hell in a Cell, cero hype, cero ganas de verlo. Me da igual quién gane, seguramente aprovecharán para que la derrota venga para Brie Bella y que no se vea tan mal a Daniel Bryan. Aunque The Miz, al haber ganado en SummerSlam, me deja dudas de que gane Daniel Bryan. A lo mejor gana Brie Bella sobre Maryse para cuidar más a Miz. Obviamente sabemos que va a perder una de las mujeres para cuidar a dos luchadores muy, muy importantes de la marca, que son Bryan y Miz. Pero bueno, creo que este combate, que además en los SmackDown se ha intentado vender bastante bien, pero que a mí, por alguna razón, no me ha convencido tanto, es un combate del que tampoco espero nada.
A mí me gustó el segmento del último SmackDown, el segmento del Main Event. Especialmente el momento en el que Miz lanza a Brie Bella al suelo con poco cuidado y se queda con cara de uy, perdón. Y sale Bryan a patearle en el pecho, pero con toda la fuerza que tiene. Y me parece genial. Y al ver este combate, lo que me queda claro es que, obviamente, ya sabíamos esto, pero está más claro aún que Bryan y Miz serán quienes lleven el combate y Brie Bella y Maryse están ahí para hacer un par de cosas y poco más. Ojalá.
Eso espero, porque después de lo que hemos visto en el SmackDown de esta semana, que ya tuvieron un poco momento in ring, pero por suerte, ¿no? Porque gracias a Bryan y a Miz se salvó bastante el final de SmackDown. El momento de Miz tirando a Brie Bella, es que es durísimo, es que el propio Miz dice, hostia, me he pasado 20 pueblos, porque encima, ¿cómo suena la caída de Brie Bella? ¡Pah! Y dices, ¡ah! la ha matado. Pero ahí es cuando se ve bien, ¿no? Cuando se siente esa furia, y luego, como tú dices, Daniel Bryan pegándole las patadas como nunca las ha pegado, ahí está bien, y espero que carguen ellos sobre el combate, pero vamos a tener mucho momento de pausa, de anticlímax, de paso el relevo, de Miz le da miedo y le dice a Maryse que salga, Maryse se vuelve atrás, no sé. Es un combate que yo creo que al tener a Brivella y a Maryse involucradas ya pierde mucho.
Por el título de parejas de Raw, Dolph Ziggler y Drew McIntyre defienden ante Seth Rollins y Dean Ambrose.
Otro combate, pues,
que habrá que ver, perdón, Carlos, pero habrá que ver si van como The Shield o como Rollins y Ambrose, porque es muy diferente.
Claro, es súper diferente. Es que otro combate puesto en la cartelera que no nos lo han hecho bola, casi. A mí que me va a costar de tragar. Porque dos parejas que de la nada ahora son campeones y aspirantes, de hace dos semanas eran el B-Team y Revival, y llegamos al pay-per-view y tenemos aquí involucrados al campeón intercontinental, a los campeones por parejas, y no tenemos ni a Revival ni a B-Team. O sea, ¿qué ha pasado? O sea, ¿Qué ha pachado? Estas dos últimas semanas nos han hecho ese revuelto de estos dos cuatro luchadores con Roman y Braun todo el rato en Raw, y todos los títulos están en una misma rivalidad, que eso hace que pierda fuerza totalmente. Quiero decir, en este Hell in a Shell show, en el match, evento, pay-per-view, en el que hay tan pocos combates, no se defiende el título intercontinental, no se defiende el de Estados Unidos, no se defiende el crucero, el título por parejas de SmackDown se defiende en el pre-show, rarísima la cartelera, y aquí, por alguna razón, solo por los ataques entre unos y otros, ahora Rollins y Ambrose son merecedores de ser aspirantes, para nada. Revival y B-Team han sido involucrados aquí. No sé, creo que la rivalidad ha estado mal construida. De nuevo, no tengo interés en quién sea el GAD aquí como campeones por pareja, porque, ¿qué más da? Son un adorno para la rivalidad principal. Es un buen arco secundario, pero que me da igual, porque sea campeones uno u otro, ¿qué aporta? ¿Qué cambia? Nada. Me da igual que Rollins sea ahora campeón por pareja intercontinental a la vez con Ambrose, porque simplemente se les ve como un apoyo a la rivalidad principal. No sé si soy yo el único que tiene esta sensación, pero me ha matado todo el hype.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que se sienten como los secundarios mientras los final bosses luchan en el main event. Y no les viene bien, porque el combate va a ser muy bueno, de eso estoy completamente convencido, y me imagino que tú también. Pero es lo otro lo que le resta, la historia que hay alrededor, la importancia que se siente que tiene el combate, cómo llegan con todo lo que se ha construido hasta el momento, que no es mucho. Y por eso, siento que como que desperdician el tiempo, especialmente con Seth Rollins, ¿no? Que es campeón intercontinental, sí, que debería estar incluso más arriba, pero no, porque ahora están como The Shield. Y por eso, yo sigo pensando que The Shield no debería durar mucho tiempo juntos, sino que tendría que venir un cambio, porque en Raw no estamos como para tener a tres de los más importantes metidos en un solo grupo, y que no hagan mucho entre ellos, porque es complicado lo del roster ahora, con gente importante, quiero decir, porque roster en cantidad tienen bastante, pero bueno. Así que simplemente en este combate ver que sea bueno en el ring, que seguramente lo será, y a ver qué sucede luego con la división de parejas, porque con los shows de Astral y todo lo demás, seguramente que habrá otro combate entre ellos, y veremos.
Sí, para Australia se ha confirmado ya el combate de 3 contra 3 entre The Shield. Por eso aquí aparecerán como Rollins y Ambrose contra Drew McIntyre, Dolph Ziggler y Braun Strowman. Y eso está mal de nuevo, porque sabemos que da igual lo que pase, van a tener otro combate. Y como tú dices, es un desperdicio, porque este combate, que se vería bien igualmente y se vería igual sin los títulos de por medio, o sea, podríamos haber ganado a lo mejor un combate entre Chad Gable y Bobby Roode por el título intercontinental, o The Revival contra Authors of Pain por el título por parejas, o cualquier combinación que quieras con estos títulos y otros luchadores que podrían aportar en cartelera y que están perdidos. Pero es que si ya tenemos un roster amplio y hay luchadores que se quedan semana tras semana sin nada que ofrecer en Raw, por ejemplo, ahora Bray Wyatt está perdido, no está Nia Jax, Lashley no ha aparecido, y Laya lleva sin hacer mucho tiempo nada, qué decir de que ahora están haciendo algo extraño con Bobby Roode y Chad Gable y muchísimos luchadores más. Y sin embargo tienes aquí todo involucrado, y como tú dices, sí, seguro que será un gran combate, pero que no se ve como algo especial y es un problema, porque el título intercontinental, por ejemplo, que le pegaba muy bien a Rollins y estaba dándole mucha fortaleza a ese título, ya no pinta nada y se ve como algo, pues, nada, un mero adorno en todo ello.
¿Y qué ha hecho Dean Ambrose desde que ha regresado? Ha traído un policía y hizo un par de chistes y poco más. Es lo más importante que ha hecho desde que volvió Dean Ambrose.
Nada, sí, es que no ha hecho nada. Y como tú dices, es que The Shield ahora mismo está lastrando. Si ya tienen un amplio roster y todo lo configuras en cuanto a show alrededor de seis personas que además tienen todos los títulos, uf, fatal, fatal todo. Te deja una sensación de vacío en el Raw y por lo tanto también en el Hell in a Cell. Y desestructurar The Shield sería lo mejor, porque ahora tienes a gente como Finn Balor y Baron Corbin otra vez estirando esa historia, pero Baron Corbin es Hill que está en contra de The Shield, pero bueno, sigue él con Finn Balor. Cosas sin sentido que sigan ahí. Y pero de nuevo, como es para... Esta rivalidad es un pay-per-view bisagra. Normalmente esto lo decíamos con algunos que aparece un No Mercy por ahí o algo, pero es que este es para estructurar los futuros shows. Lo llevo diciendo todo el rato, pero lo redigo de nuevo. Es absurdo que nos digan ya este combate si luego vamos a tener otro con los mismos involucrados.
El título de WWE lo defiende AJ Styles contra Samoa Joe. Y en el último show de SmackDown hubo un segmento que es ridículo en concepto, ¿no? O sea, hay que leer una historia. Porque Joe ha tenido esto de meterse con la familia de AJ y decirle buenas noches, ¿no? A dormir y eso. Y por eso cuenta una historia estas para dormir para los niños. Y como digo, el concepto es ridículo, pero si había una persona capaz de sacarlo adelante, era Samoa Joe. Y lo hizo muy bien, o sea, con el libro, ¿no? También con la edición de poner las imágenes que se mueven y todo lo demás. Así que yo quiero que Samoa Joe me lea más cosas, ¿no? Que me amenace y todo, pero no me importa porque lo hace muy bien.
Además tú, como estudiante de literatura, imagínate a Joe en audiolibros leyéndote El Quijote.
Que me lee El Quijote y me amenaza de paso, ¿no? Y se pasa como, ¿cuánto serían? 15 horas de amenazándome y leyendo El Quijote sería genial.
Sería increíble, ¿eh? A lo mejor te parto la columna y luego Don Quijote y Sancho Paz anduvían por ahí. No, la verdad es que la promo es genial. La promo es increíble. Como tú dices, si alguien podía hacer esto tan bien, era Samoa Joe. Y es que es alucinante. Yo creo que en parte es el tono de voz, ¿eh? Y cómo él lo narra, porque le da esa actitud de... Cuando habla de Samoa Joe y lo habla como súper feliz, y AJ Styles habla como si fuera el ogro malvado.
Oye, aparte, que... algo que no he mencionado es que es estos libros como que con rima, así como de Dr. Seuss, ¿no? y lo hace maravilloso con la voz y todo.
Sí, sí, es genial. La narrativa en cuanto a la historia que cuenta es genial y te tiene atrapado. Y encima, cómo cambia los roles él. Y es un gran villano, Samoa Joe. Samoa Joe es el mejor rival que ha tenido, sin duda, AJ Styles. En toda su carrera. Aquí como te narra de que, sí, el héroe del pueblo, pero él es un villano para todos. ¿Queréis de verdad un campeón? ¿Qué tal? Y yo soy aquí el bueno. Genial. Lo que nos han medido toda la rivalidad, aquí se ha hecho como muy latente. Y seguro que, claro, al ser el tío Joe, por decirlo de alguna manera, para los sobrinos, para los hijos de AJ Styles, querrán ver el cuento y AJ Styles se lo enfada más. No sé, creo que en cuanto a historias, este de pequeño detalle, por muy absurdo que pareciera de contar un cuento, ha hecho que todo avance con un paso agigantado a algo que de verdad se vea mucho mejor, a un Samoa Joe que se está pasando mucho más todavía y está creando una falsa imagen de AJ Styles en la que todos los niños van a pensar lo contrario, cuando AJ Styles es el que ha construido toda su imagen, toda su marca de que es el gran AJ Styles. Espectacular la promo. Y en cuanto al combate de Hell in a Cell, básicamente es que lo que hemos dicho antes, ¿no? Era un combate que le pegaba mucho tener la estructura infernal como pretexto para el combate, puesto que ya se ha vuelto tan, tan personal que algo como una Hell in a Cell en la que no se tenga piedad el uno con el otro sería increíble, sobre todo para ver a un AJ Styles desatado en el que pueda usar la silla con la que perdió los nervios en SummerSlam y todos los demás objetos y la propia estructura de la Hell in a Cell. Es que todo tenía sentido, además, viniendo de un combate que perdió AJ Styles por descalificación, ahora otro combate individual. ¿Por qué? No lo entiendo. Y además, otra vez, de nuevo, está confirmado para Australia el mismo combate. No sé si será la revancha por el título o qué, pero bueno, sería alargar esto todavía más. Podrían hacer otras cosas, pero bueno, el combate me va a interesar, ¿no? Samoa Joe contra AJ Styles. Quiero ver que me ofrezcan algo diferente a lo de SummerSlam. Quiero ver qué es lo que sucede con el final, sobre todo que yo apostaría ahora mismo por Samoa Joe ganando el título y tengo curiosidad por ello y sé que me van a dar un buen combate, pero creo que han tomado mala decisión al ponerlo como un combate individual.
Sí, de acuerdo. El de SummerSlam estuvo bien, así que me imagino que este también será un buen combate. Tengo flashbacks de aquel feud entre AJ y Nakamura, en el que había estipulaciones horribles de combate a combate, finales malos, ¿no? A pesar de que los combates eran buenos. Espero que no suceda lo mismo. Y también me gustaría ver a Samoa Joe campeón, ya lo he dicho antes. Veremos qué hacen hoy y qué dejan para Australia.
Es que, claro, para Australia será otro combate individual. ¿Y qué? ¿Y qué nos dan? Es que me enfada mucho, porque si al menos nos dijeran, mira, para Australia tendríamos un combate steel case, un combate tables, el que sea, un combate que tuviera sentido, bien, pero es que ahí será otro combate que ya nos han anunciado. Sé que tienen que vender entradas y es complicado, y ya por eso tienen todo el esfuerzo que están haciendo con el Triple H contra Undertaker, que es un tema aparte que luego comentaremos, pero no sé, creo que están quitando toda la magia al pay-per-view de Hell in a Cell.
Vamos con el main event. Por el título universal de WWE, Roman Reigns defiende contra Braun Strowman dentro de la celda infernal. Y out of nowhere, Carlos, sale que Mick Foley será el referee especial del combate.
Creo que es la mayor decisión random as fuck que se ha tomado en mucho tiempo. O sea, si uno ya dice, bueno, pues de la nada se sacan que sea un Hell in a Cell match el combate entre Jeff Hardy y Randy Orton, pues Mick Foley, árbitro especial. ¿Por qué? Porque hace 20 años que se cayó de la jaula y se tiene que rememorar en un documental que, por supuesto, tenemos que vender. El dinero es dinero, aprende algo dinero every day. Absurdo, ¿no? Y encima, ¿sabes qué? Que no va a aportar nada, pero al tener un árbitro especial y siendo Mick Foley, sabes que va a ser el punto decisivo para que cambie el final del combate. Porque si no, tendrías un árbitro normal, ¿no? No vas a hacer que Mick Foley sea el árbitro y ya está, es WWE. El mundo... Vince Russo hizo mucho daño y aquí tienen que pasar cosas todo el rato y nos tienen que sorprender y tiene que ser bizarro. Entonces, Mick Foley atacará a Braun Strowman, ¿no? De la única bestia que sobrevive a Hell in a Cell soy yo. O quién sabe si Kevin Owens es su anarquía en la que un día ataca a uno y otro a otro, regresa para atacar aquí. O quién sabe, no tengo ni idea de qué va a pasar en este combate. Es el único combate que, como claro, le han dado tanto interés, es el único combate que me interesa 100% de este match. Pero luego tienes aquí a Mick Foley que dices, pues bueno, ¿qué pinta Mick Foley? Es que habrían 100 cosas más importantes que añadir a este combate que Mick Foley. Y encima, el Money in the Bank se está gastando aquí en Braun Strowman, que claro, dijo, lo voy a defender contra Roman Reigns porque yo soy face y no tengo que gastarlo de repente. Pues lo canjeo en Hell in a Cell mediante un acuerdo contratado. ¡Pero que ahora es Hill! ¿Qué sentido tiene que haya hecho eso? Es que, ¡ay, Dios mío! Los buqueos cada semana de Raw me sorprenden más y más. Y nos han llevado a este combate en el que cada decisión del match que está puesto aquí la puedes preguntar por qué y nadie te dirá una determinada razón, cada uno dirá algo. Así que también sería indeterminado ese final del combate, retendrá a Roman, retendrá a Braun, no tengo ni idea. Estoy riéndome casi de perplejo de todo lo que ha pasado para esta rivalidad y para esta noche, pues mira, no te voy a decir qué puede pasar, Alessandro, porque no tengo ni idea.
Yo tampoco tengo mucho que decir. Lo único que espero de este combate, más allá de que sea bueno o malo, es que quiero ver caos, ¿no? Ya que estamos aquí, ya que metió a Mick Foley la nada, ¿no? Que se rompa la jaula, que entre The Shield, que entre Drew McIntyre y Dolph Ziggler, que suban al techo, que se lancen de ahí tres veces, ¿no? Que sucedan varias cosas y que me deje así con cara de what the fuck, ¿no? Al menos así habrá valido el tiempo que invertí viendo este show.
Sí, yo creo que lo único que estoy deseando es eso. Todo ese caos, toda esa locura, que Mick Foley se vuelva a caer de la jaula, ¿no? Y que mientras nos debatimos de estará vivo o muerto, nos pasen el documental por la network sobre estos 20 años después de la caída de Mankind. Porque es que es eso, es que como no tengo nada que querer aquí que suceda, pues que entre todo el mundo, que entre Kevin Owens, que entre Leo Rush y haga un salto con Bobby Lashley desde arriba, que vuelva Neville... Que aparezca el New World Order y ataquen a The Shield, digan, esto era lo que teníamos pendiente para vosotros.
Y que salga Sting, ¿no? A pegarle a ellos luego de que lo ayudaron en ese WrestleMania.
Sí. Que aparezca Triple H a poner orden y entonces Undertaker le ataque diciendo, ¿por qué tenías que aparecer ahora?
Nos vemos en Australia,
Sí. Que se metan todas las historias dentro, Ronda Rousey diciendo, ¿por qué estáis atacando? Y vuelva Kurt Angle. Yo qué sé, ojalá aparezca Austin Aries y diga, voy a ganar también los títulos de la WWE. Sería precioso todo.
Ahí está entonces con ese hype, ¿no? Con esas expectativas para el main event y para este show. Habrá que ver cómo sale, ¿no? Jaula roja, historias que no llaman la atención, poco hype. Pero quién sabe, a lo mejor nos convence un poco, ¿no? Nos al tener pocas expectativas, puede superar las expectativas. Veremos si lo hace y habrá que ver esta noche el show y por supuesto lo comentaremos después de que suceda, esperando tener cosas buenas para comentar y también malas, porque nos gusta también, de vez en cuando.
Yo creo que nos gustan más las malas, porque al final te ríes, yo qué sé. Tienes a Fede medio borracho comentando ahí qué ha pasado con Kevin Owens, cómo ha muerto, a Walter enfadado, tú riéndote todo el rato. Es precioso. Yo creo que lo mejor de los pay-per-views malos es que luego en Arras de Lona pues lo hacemos bueno. Pero los pay-per-views siguen siendo horribles.
Veamos qué ha quedado pendiente para comentar de Raw, que no estaba dentro del pay-per-view. Triple H hizo la promo hacia Undertaker luego de lo de la semana pasada con Shawn Michaels y demás. Una buena promo. Poco más de lo que se sabe ya para ese show en Australia, hablando de que Taker parece que ha perdido la confianza, ¿no? Ahora que está preocupado por lo que opina Shawn Michaels y todo lo demás. Y en lo mismo, porque ya veremos cómo llega, si hay otra promo o algo más de cara al show en Australia.
Esta promo que ha aportado cero a la historia del combate, pero es que pensémoslo en frío. Este combate nos lo han puesto porque posiblemente sea uno de los últimos combates de la historia del Taker, que además ya se ha anunciado como último Triple H contra Undertaker. ¿Os acordáis de eso de Final, el final de una era? Pues no, se vuelve, era mentira, como todas las mentiras que nos hemos comido durante WWE.
Y Shawn ya es el referee especial, creo, oficialmente, ¿no?
¿Ah, sí? Yo no lo he visto en ningún lado.
Ah, no sé. Yo por ahí lo vi, pero no estoy seguro si es oficial o no, no sé.
Yo creo que oficial no es, pero que no me extrañaría nada que al final acaben metiendo eso. La cuestión es que, como ha sido un combate que simplemente querían ponerlo para vender entradas, se han dado cuenta de que ya ha pasado esa época en la que todo el mundo quiere ver a Triple H Undertaker porque tiene una edad y sin un pretexto de por medio, pues falta algo para que interese. Pues nada, han tenido que inventarse de la nada una rivalidad absurda entre Triple H y Undertaker, en la que no tiene sentido que se enfaden ahora, porque además lo suyo, o sea, yo, a ver, igual es que he visto poco wrestling yo en mi vida, Alessandro, pero yo creo que las cosas eran, hay una rivalidad y de ahí se pone el combate en el pay-per-view porque se odian y necesitan pegarse en un evento más importante. Pues aquí es al revés. Dicen que se van a pegar y ellos buscan el pretexto por el cual se pegan, o sea... Es el mundo al revés. ¿Te imaginas un Royal Rumble donde estás pegando para que nadie salga y tienes que ganar evitando que nadie salga? Pues
oh, como aquella Battle Royale en TNA que había que meter a la gente al ring.
Exacto. O sea, pues el mismo sentido tiene esta rivalidad. Es absurdísima. Claro, las promos dices, joder, son guays, mola, ¿no? El nivel que le están dando. Pero claro, que Triple H esté ahora retando a Undertaker, decirle que tenga miedo de que si ya no es el que era, pues obviamente no es el que era, y él también lo sabe, y Triple H tú también. No sé, es una historia que, aunque estén haciéndolo bien, en cuanto a que estén ahí haciendo buenas promos y que la historia pues, más o menos pueda interesar, a mí, pues, como sé que es mentira, o como que no me la han vendido bien desde un principio, no me cuadra, entonces... Pues a mí esta promo, por ejemplo, no me ha ofrecido nada. Y ahora intentar vendernos a un Undertaker con miedo o un Undertaker que no se vea preparado, es que no sé, creo que es un combate que como se han tenido que inventar la historia de la nada para ofrecer algo, la historia es menos 20.000. Y meter a Shawn Michaels de por medio es que no aporta. A mí, por supuesto, y como ya hemos comentado en Inbox, me parece blasfémico casi para el wrestling pensar en tenerlo de nuevo in-ring. Así que creo que todo mal.
La promo que sí me gustó, y la historia que sí me está gustando, aunque ha empezado apenas, es lo de Kevin Owens, porque hemos criticado esto de que renuncia y regresa y todo lo demás, pero la promo que hizo esta semana me gustó, habló de que lo contactó Baron Corbin para traerlo de vuelta, y le ha dado libertad de hacer lo que él quiera en Raw, por eso sale ahora, ataca a Tyler Breeze, no le importa nada, dice que su objetivo es Bobby Lashley, quien lesionó a su amigo Sami Zayn, y me gusta porque... Me recuerda a aquel Kevin Sting en Ring of Honor que volvía a hacerle la vida imposible a Jim Cornette, por ejemplo, que se mete al combate por el título provocando a David Richards y luego se vuelve campeón y ya no se lo puede sacar de encima a Cornette, ¿no? Sería interesante que Owens, no sé si lo harán, es difícil porque sabemos cómo están las cosas con el título universal y eso, pero que sea parecido, ¿no? Que Owens tiene esta carta abierta para hacer lo que quiera y consigue ser como campeón o algo y cuando vuelve Kurt Angle pues ya no se lo puede sacar de encima. No creo que lo hagan, pero al menos la historia en cuanto a lo que ha presentado Owens esta semana me gusta, me parece interesante.
A mí me ha gustado esa comparación que has hecho con el Kevin Steen de 2011-2010. No me acuerdo más o menos cuándo era. Creo que era
2011-2012.
Sí, sabía que era sobre 2011, pero no sabía si era un poco antes o un poco después. Faceta increíble de Owens, que ya le catapultó al campeonato de Ring of Honor y fue una historia genial, ¿no? Para Kevin Steen. De lo mejor, básicamente, de su carrera. Y ahora, yo es que tengo una sensación encontrada. Por un lado, digo, vale, está bien, ¿no? Que ahora haya querido venir y te compro, más o menos, pero te lo compro, el que puede hacer lo que quiera, ¿no? Que ha creado la anarquía de Kevin Owens. Pero esto no tiene sentido cuando dice que va a ir a atacar a Lashley y el Lashley nos lo pones en una promo con Lio Rush vendiéndolo como si fuera Famous B, ahora versión WWE, al Lashley intentando intimidarle porque Lio Rush es un tipo pequeñito y dice, estoy entrenando, y, pero en el fondo me caes bien, chaval. Una especie...
No, ¡my no sé, man!
Sí, ¡oh, Dios, qué horrible, qué horrible! Es que...
Ay. Oye, por cierto, esto de Lio Rush siendo el manager de Lashley es genial porque es totalmente salido de la nada, no tiene sentido. Y ¿cuándo fue? Ayer me pasaron un video por Twitter en el que Lio Rush lo subió, en el que está hablando por teléfono con Lashley y se nota claramente, o sea, es una edición muy mala, se nota que no están hablando en realidad, sino que están como que hacen que hablan al teléfono. Cambia la cámara de un lado a otro, ¿no? Y le dice, sí, tengo un plan. Ah, un plan, my man, ¿no? Y hablan así. Y es genial, me encanta. No sé por qué Lio Rush es ahora manager siendo tan buen luchador, pero al menos está ahí y está con Lashley y no sé qué vaya a pasar, pero tengo curiosidad.
Y que además la historia con TJP sigue ahí. O sea, está avanzando poquito a poco en 205 Live, pero se quiere sacar unos euros extra, ¿no? Se queda un dinerín y dice, pues mira, no cobro lo suficiente en WWE, siempre... La gente sabe que soy un tipo un poco arrogante. Pues voy a estar con Lashley y voy a hacerle que unas promos que Famous B. ¿Quién es ese? No lo voy a hacer recordar. De verdad que yo pienso que está haciendo el mismo papel que Famous B, pero igual. No sé, no, en ese sentido lo veo súper similar. Y, o sea, perdón, con Noam Dar, sí, he dicho con TJP. Perdón, que se me han movido ahí los nombres un poco. Y claro, ¿qué sentido tiene que Kevin Owens venga ahora con toda esta historia de la anarquía, de que va a atacar a Lashley, y a Lashley tenga ahora algo totalmente nuevo y diferente, y que al que le apetezca atacar es Tyler Breeze, que sin comerlo ni beberlo ha sido el que ha pagado el pato aquí? O sea, bueno, pues anarquía, estoy muy loco, ¿eh? Me ha tratado muy mal Brown, pero es que es heel, pues ataco a Lashley. Ah, pero es que está con Lio Rush. Owens, tendrás que atacar a Tyler Breeze. Bueno, no está Elias, no, Elias tampoco. Pues bueno, pues ataco a Tyler Breeze, ¡ja, ja! ¡Mi anarquía! Voy a reinar Raw ganando a Tyler Breeze, a Zack Ryder, a Mike Bennett. No sé, a ver, es que Kevin Owens me encanta y sé que cada historia que le dan es porque le quieren dar una trascendencia de verdad. Hace un año, por ejemplo, pensábamos que iba a ser nada la historia con Shane McMahon y acabó siendo una rivalidad increíble con el tomb de Sami Zayn y algo súper bueno. Y hemos comentado tanto en Inbox como en el directo que la deriva a la que iba Kevin Owens no tenía sentido y ahora esto se ve como un salvavidas, pero como se lo dejan a medias, no sé qué puede ocurrir, ¿no? A lo mejor la semana que viene, en la anarquía de Kevin Owens, pues está muy loco y ataca a Ascension. Espero que sea algo mayor y vaya, yo qué sé, ya que Baron Corbin la ha traído de vuelta, ataque Finn Balor y creen una especie de alianza, o aparezca Angelina Sell salvando a The Shield, yo qué sé por qué, porque solo quiere atacar y acabar con Brown. No sé, hagan lo que hagan, que tenga algo de sentido y que sean un poco originales, por lo menos.
La semana pasada, cuando hablaba con Fede sobre este nuevo equipo de Chad Gable y Bobby Roode, yo decía, que, o sea, se notaba claramente, todo el mundo lo sabe, ¿no? Todos los que nos están escuchando saben esto, que está apuntando a que Roode eventualmente haga el turn heel y ataque a Gable y todo lo demás, pero... Yo decía, ojalá que no sea tan rápido, sino que estén un tiempo en la división haciendo cosas y que luego, ya con el tiempo, se dé el tour. Sería, primero, que aportaría la división, porque serían un buen equipo seguramente. Segundo, que haría que la historia se cocinara de a poco, si así fuera más impactante cuando suceda. Pero, sorpresa, sorpresa, ya hemos tenido tensión esta semana en Raw. Así que habrá que ver qué tanto falta para que se dé el tour, que parece que no va a tardar tanto en llegar.
Tienen ya una ansia para que sucedan las cosas que se olvidan de la preparación y eso es un error. Si tú quieres hacer un pastel y quieres tenerlo pronto, no pongas el fuego de horno a la máxima potencia, porque no va a hacerse en 10 minutos, sino se te va a quemar. Ponlo a la duración que toca, ¿no? Y con la cocción que toca, para que te salga bien el resultado. Pues esto es igual. Pues salió de la nada este equipo entre dos luchadores que no tienen nada que ver, con una interacción nula. Porque Bobby Roode sigue haciendo el Glorious, Chad Gable es yo también quiero, es que es como un niño tonto. Chad Gable es el personaje que tiene. Quiero llamar la atención. Yo más, mira papi, cómo gano con un suplex o cómo hago el Glorious como tú. Y Bobby Roode dice, bueno, vale, hijo, adelante. Pero cada uno con su personaje y sin tener nada de sentido. Y ahora, claro, ya primera semana ya hay rencillas, ya le roba el spot final. Y bueno, Bobby Roode, pues al final dice, bueno, estoy contento, hemos ganado, ¿no? Pero se acabará irritando y en dos semanas ya está heel Bobby Roode. O sea, el ritmo es tan frenético de esta rivalidad que en cuatro semanas ya ha acabado la rivalidad. Porque es que, vale, pues está bien porque tendremos a Gable, que es un luchador tremendo y que ha estado perdido sin hacer nada. Bobby Roode de face ha sido, pues deplorable, para qué mentir, aburrido, cansino, no nos interesaba verlo. Aquí nos pueden dar algo. Pero es que no nos están diciendo nada con esta rivalidad, ¿no? O sea, ¿por qué me tiene que interesar que ahora se enfaden? Si aún no sé por qué se juntaron. De verdad, se están saltando tantos pasos a la hora de hacer las cosas que me entra la risa en toda la construcción que veo para cada show. Y me entra la risa por no ponerme deprimido, por pensar, bueno, pues este combate de la nada, otra vez, y nos lo vamos a tener que comer. Porque ¿para qué tener imaginación y hacer cosas nuevas cuando esto, otra semana más en Raw? Pues mira, me da risa porque en el fondo, yo qué sé.
Carlos dando consejos aquí en Arras de Pasteles, Arras de Confitería. Y nos comentan en el chat, ¿no? La anarquía de Kevin Owens, que estará rayando paredes como el Riot Squad. O de pronto, como dice aquí Carsis en el chat, hace una llamada telefónica y luego sale corriendo, ¿no? Cuelga y se va, ¿no? Toca puertas y sale corriendo, sería genial.
Chico malo.
Eso es lo que teníamos de Raw. En SmackDown, una cosa nada más. Parece que Carmella ahora es babyface junto a R-Truth y nos tenemos que olvidar todas las cosas horribles que decía hace un par de semanas.
¿Ves lo que te digo, tío? Es que viene aquí el Max Music Challenge.
Que además es otro show hacia el que están construyendo cosas.
Exacto. ¿Y por qué tienes que tener a Carmella de face? Pues porque forma pareja con R-Truth. ¿Y por qué esta pareja? Pues yo qué sé. Porque R-Truth se quejó por Twitter de que no le están dando importancia.
Y por cierto, yo te digo, R-Truth está luciendo bien, o sea, el tipo tiene como 46, 7 años, pero luce, no sé si la mitad es la edad, no voy a exagerar, pero luce muy bien.
Sí, la verdad es que el tío sigue siendo ágil, dando sus saltos, teniendo esa presencia, pero es que como lleva teniendo cara de tener 47 años desde que tiene 30, yo creo que el tío, pues, no le han pasado los años. En serio, es que yo le llevo viendo igual, desde que debutó en el primer show de TNA, tiene la misma cara el tío, espectacular, que nos diga cómo no pasan los años para él. Pero bueno, de repente ahora Carmella le apoya porque son pareja en Mixed Match Challenge. Triple M, o sea, MMC, Match Challenge. Es que hay tantas cosas que Dios mío, es horrible. Pues claro, ¿qué sentido tiene esto? Y no estaba con Ty Dillinger, ¿y por qué? Es que nada tiene sentido una vez más. Pero claro, lo peor es que Carmella lleva siendo súper arrogante tanto tiempo, volvió James Ellsworth para fastidiar a Asuka, ahora Asuka esto le ha dado igual completamente, y ahora Carmella es face porque, bueno, sí, bueno, a lo mejor he visto el lado bueno, R-Truth me ha dicho que jeje, las cosas tienen que cambiar, y es que no pegan nada porque R-Truth sigue siendo este señor que se olvida de cosas y es gracioso por ello. Y Carmella es la princesa arrogante, pero bueno, ahora igual es una princesita amigablemente arrogante. Están juntando aquí cosas absurdas. A lo mejor Akam empieza a formar pareja con Zack Ryder y forman los Authors of Bros. ¿Qué puedo esperar ya de Raw y SmackDown?
Con alguien de 205 Live como manager, ¿no?
Sí, por ejemplo, ¿verdad? Sería random ahí, por ejemplo, el General Manager, por ejemplo. ¿Qué se te ocurre? Un General Manager ponerlo también de manager. ¿Por qué no?
Que lo que sí tengo que decir es que esta idea de que los managers funcionan me gusta, porque yo siempre he creído que eso es así, que hay gente que necesita managers que los puede ayudar a elevar su nivel, como ha sido el caso más notorio reciente, lo de Andrade 100 Almas con Zelina Vega. Y por eso me gusta que ahora WWE está abierta a tener managers Que sean random, no importa, pero si funcionan, perfecto. Como Leo Rush, como Drake Maverick.
Da personalidad y siempre aporta muchísimo. Es un pequeño toque especial en el que pocas veces he visto un manager que sobrara. A menos que sea Santino Marella apoyando a Beth Phoenix. Siempre he visto que venía muy bien. Paul Ehring, por ejemplo, le daba presencia física a Authors of Pain. Y dirás, ¿cómo a los Authors of Pain, dos tíos de casi 2 metros y de 150 kilos, necesitan presencia física? Pues Paul Ehring daba seriedad y claro, pintaba muy bien. Y ahora tienes un manager que por lo menos le das otra cosa, pero es de Maverick, no pega mucho, pero bueno, ya le das otro asunto, ¿no?, a los Authors of Pain, que por cierto, absurdo, ¿no?, que Authors of Pain han tenido este arco, ¿no?, dentro del roster principal. Vencen a Jovers, vencen a Apollo Crews y a Take Two Sonil, a Titus Worldwide, y vuelven a vencer a Jovers. ¿Volverán luego otra vez contra Titus Worldwide? ¿Estarán otra vez preparados?
Ahora sí, Dana Brooke.
Sí, oh, por supuesto. Dana Brooke también, una manager extraña, ¿no?, ahí, pero aportaba algo. Decía, bueno, al menos no está luchando, que era positivo. Al menos no está formando equipo con Ember Moon. Que, por cierto, la semana siguiente lucharon en Main Event. Y es que no entiendo nada, es que es genial. Es como si ahora mismo un mono estuviera jugando al Teu y diciendo, sí, esto con esto, esto con esto. Drake Maverick, de manager de los Authors of Pain. A ver qué sigue pasando por aquí. Pero bien, Zelina Vega creo que ha abierto los ojos un poco a Vince McMahon. Una pena que, por ejemplo, Paul Ehring se quedara por el camino. Pero si esto abre la posibilidad a que luchadores como Lashley, que le falta a lo mejor alguien que hable por él, pues que tenga manager, me parece súper bien. Y a lo mejor Paul Ehring regresando como manager de Revival sería increíble.
Ya que se emitió en orden de emisión, vamos con esto. Hablemos del Mae Young Classic, porque además hay cosas que comentar sobre este show. Tuvimos primero Diona Purrazzo contra Priscilla Kelly, que estuvo bien, fue un combate normal. Diona Purrazzo era más o menos su showcase, aunque también Priscilla lució bien. Y termina con el Fujiwara Armbar, que es el gimmick de Diona, ser experta en esa llave. Así que bien para venderla a ella y un buen combate para abrir esta semana el Mae Young Classic, que son combates cortitos, pero para esto sirven, ¿no? Para hacer que las luchadoras se presenten, luzcan bien y avancen hacia la siguiente ronda con algo de hype.
Sí, básicamente de eso va la primera ronda, ¿no?, del Mae Young Classic. El año pasado también fue eso. Yo he de decir, rompiendo aquí nuestra siempre consistencia de que tener los dos la misma opinión, que este combate me pareció malo, me pareció bastante malo en lo que podrían ofrecer las dos. Priscilla Kelly, creo que pese a ser una luchadora tan joven, ha demostrado ser una luchadora con una personalidad tremenda y es muy buena. Y Diona Purrazzo, pues también todo lo que hemos visto de ella es genial. Pero aquí, como nos lo han vendido tanto, como Diona Purrazzo por fin consigue el puesto que se merecía, como la gran face, no han dejado a Priscilla Kelly tener como ese papel que de verdad tiene en otras empresas. Me ha faltado algo. Y a lo mejor es porque solo a comparación de lo que ha venido después, que creo que ha sido un show bastante estupendo, el de esta semana en el Mae Young Classic, este combate me ha sabido a poco. Ha sido como, sí, ahí tienes el showcase para Diona Purrazzo y ya veremos qué es de ella. Pero un poco la verdad creo que podría haber sido mejor el combate.
El combate que sí puedo decir que fue malo fue Ariel Monroe contra Zeusis, que no sé si será porque, o sea, yo me imagino, Zeusis tiene reputación de ser buena en México. No he visto a Ariel Monroe antes, es esposa de Cedric Alexander, como decían en este show, pero yo me imagino que los problemas vienen por algún tema de comunicación, ¿no?, por el idioma o algo, pero había partes en las que estaban muy desconectadas, que los golpes no salían bien. Al final lo sacaron adelante un poco con el Spanish Fly del final, sobre todo, que es un gran spot. Y no sé qué pensar. Al menos creo que en cuanto a personalidad, Ariel Monroe lució bien, lució prometedora, y tendría que verla contra otra oponente.
Yo no sé por qué he conectado con este combate. Oh. Más que con el opener he conectado, la verdad. No sé si es que Ariel Monroe ha demostrado ser una luchadora con personalidad, ya no sin ring, porque sí que es verdad que el combate ha sido un poco, no caos, pero que le ha faltado algo de consistencia en general, pero he disfrutado de cómo Ariel Monroe le plantaba cara, pese a ser una luchadora bastante grande, Zeuxis, y con un papel de heel que no esperaba para ella, ha estado bien, ¿no? Y el público estaba muy a tope con Ariel Monroe, cosa que se agradece, pese a ser una totalmente desconocida. Y lo malo es que han repetido varias veces lo de Cedric Alexander. A mí me da igual que esté casada, déjame disfrutar de esta luchadora. Y el problema creo que ha sido, igual es lo que te ha pasado a ti y a mí me ha pasado, y es que todo el combate parecía que al final Ariel Monroe tendría que vencer, ¿no? Después de que ha estado imponiéndose de aquí mando yo y tal, y Zeuxis, no, yo soy la poderosa, y al final ese Spanish Fly en el que se gana Zeuxis, y yo como, ¿ah, qué? O sea, nos hemos comido todo el rato a que Ariel Monroe está construyéndose para vencer este combate y pierde de repente. A mí ha sido como, uy, qué giro, no me esperaba ese Spanish Fly, que fue alucinante por otro lado. Y claro, ahora de Zeuxis no sé qué esperar en la próxima ronda, que pierda seguramente, porque no nos han demostrado nada de ella, su personalidad. Claro, el ser latina es difícil, ¿no? A lo mejor en cuanto a promos o cómo conectar con el público. Pero, no sé, ha sido sorprendente como el final del match, decir, uy, pues me han sacado otra cosa de la nada.
Sí, lo bueno es que ella asumió su papel de heel, al final estaba metiéndose con los fans luego de ganar, así que... Con eso al menos tiene algo para la siguiente ronda. Y este combate tiene uno de esos momentos en los que, como fan de wrestling, uno dice, cuando corren ambas a las cuerdas y luego ambas se agachan al cruzar, ¿no? Cosas que pasan. El siguiente combate es el más importante para comentar esta semana. Casey Catanzaro contra Reina González. Y a ver, Casey Catanzaro es esta chica que viene del Ninja Warrior, ¿no? De este concurso de gimnasia, básicamente, de pasar por circuitos construidos como para poner a prueba tus habilidades físicas, ¿no? Y viene con ese background. Y es impresionante lo que hace en el ring, porque al tener ese background, ella puede hacer cosas que otros no pueden hacer. Por ejemplo, su entrada al ring es trepar uno de los postes y a partir de ahí subir hacia el ring. Y meterse ahí adentro. Hay un spot en el que toma las cuerdas, se para de manos en la tercera cuerda, gira en el aire y agarra a la rival con las piernas en unas head scissors. O sea, en ese aspecto es espectacular y es muy, muy interesante de ver. Mi punto negativo es que es pequeñísima, o sea, es diminuta. Pesa 100 libras, que es nada, ¿no? Que es como para soplarla y se cae. Es chiquitita, no luce como una luchadora, sino como una gimnasta. Ese es mi problema, porque no me la creo, ¿no? Porque ganó este combate. Así que me parece difícil de creer, solo visualmente, pero en cuanto a lo que hace en el ring, me parece muy interesante. Aún está empezando, por supuesto. Pero yo diría que tiene como el potencial para hacer algo así, y voy a llegar a este punto a decir incluso, como la Rey Misterio de la división femenina, en el sentido de que Rey Misterio, cuando en WWE lucha en los main events, es pequeño, como que en el papel no te crees que podría ganarle a Big Show, a Kane, a Great Khali, por ejemplo. Pero por las cosas que hace, por la agilidad, por cómo se mueve, por todo, terminas creyendo que es posible que gane, ¿no? Y por supuesto, Rey Mysterio es, además de ágil y espectacular y todo, es un excelente luchador. Algo que Casey Catanzaro todavía no es. Le tendrá que entrenar y todo, pero creo que solo por las características, ¿no? Por ser capaz de hacer cosas que las demás no pueden, de ser pequeña, pero que por eso mismo crea simpatía y aparte es la underdog por naturaleza, podría llegar a alto. Habrá que ver cómo sigue en el Million Classic y en lo que haga en su carrera, pero me llamó mucho la atención Casey Catanzaro en general.
Mira, Alessandro, te iba a trolear ahora y te iba a decir, ¿tú crees, no crees que te has pasado un poco comentando que a lo mejor como Rey Misterio, que son palabras mayores, Rey Misterio, un gran luchador, de los mejores que hemos visto? Pero es que, joder, sí, tienes razón, tío. Estoy a tope con Casey Catanzaro, la quiero campeonando todo, ya, ahora mismo, reventando a todo el mundo con esos movimientos que me han dejado loco. Yo, cuando dijeron luchadora de Ninja Warrior, pues ya me imaginaba que iba a ser una luchadora, pues, bastante ágil, ¿no? Pero es que no es solo ágil, es innovación pura. Tiene el ring como un campo de batalla y es genial. Y me ha abierto una perspectiva nueva, como una ventana súper diferente a lo que se puede hacer dentro del ring. ¿Sabes cuando ves a Fénix por primera vez y dices, ¿cómo ha hecho tanto en tan pocas cuerdas? Pues me ha pasado lo mismo con Casey Catanzaro. Y lo contrario que tú, que su tamaño tan pequeño, aunque luego también has sacado, por supuesto, lo positivo que ves de ahí, yo lo veo como todo positivo. Aunque no parezca una luchadora, sí que parezca una gimnasta, eso me gusta, porque de una manera u otra conectas con el público como una total y absoluta underdog, como pasó con Rey Mysterio, sobre todo pues cuando tú dices, ¿no?, que se enfrentaba a luchadores como Brock Lesnar, Big Show, y decías, joder, pero si es que es imposible que le gane, pero conectabas con él porque le ponía maña y astucia sobre todo, y aquí la astucia es lo que más tiene Casey Catanzaro junto a la agilidad. Cuando
hace, es que no sé ni muy bien lo que hace, no lo recuerdo. Está en el apron, salta hacia dentro del ring y salta tomando las cuerdas de dentro del ring.
Sí,
dices,
sí. Que la cámara lo hizo muy mal para tomar ese movimiento, por
fatal,
cierto, pero...
Sí, sí.
Pero salta desde afuera, desde el filo del ring hacia adentro, para impulsarse en la segunda cuerda y ahí saltar hacia el oponente.
No había visto eso en mi vida. O sea, a medias había visto a DJ C hacer algo parecido una vez.
Yo se lo he visto parecido, me parece, a Aerostar, pero con Casey es más impresionante porque no te lo esperas.
Claro, y encima cogiendo a Reina González, que mide 1,90 por lo menos. Madre mía, pero qué combate que... Que no esperaba nada y de repente me he encontrado una luchadora que puede llegar súper donde quiera. Sé que con esfuerzo, con un entrenamiento bueno, tienen en el Performance Center a grandes entrenadores de wrestling, esta chica va a llegar súper lejos. O sea, en ring, qué sorpresa de increíble. Una pena, ¿no? También por Reina González, que se queda a las puertas de nuevo de intentar hacer algo. Tampoco me aporta nada, ¿no? O sea, creo que es una luchadora, no sé si mediocre, pero que no aporta nada. Y aquí ha lucido muy bien como la gigante para luchar contra Casey Catanzaro, que genial. La verdad es que igual, si no habéis visto el Mayhem Classic, pensarán, se están pasando, ¿no? Estos dos están aquí mojando braga. Pero a mí me ha parecido una mujer que es toda una sorpresa y aunque sé que seguramente la próxima ronda caiga, que la tengan ya en el Performance Center entrenando y entrenando porque tiene todas las papeletas de ser una persona con la que se conecte muy bien por lo bien que lucha y por lo peculiar que es.
La diferencia también es que Rey Mysterio cuando luchaba con gente como Eddie Guerrero, Chris Benoit, Kurt Angle y tuvo esa experiencia para mejorar. Y no hay luchadoras de ese nivel en el roster de WWE al menos, pero hay que tener esperanza a ver qué tan lejos puede llegar Casey Catanzaro.
¿Tú piensas que ahora en la siguiente ronda creo que lucha contra Chia Brookside, que tiene cero posibilidades porque se enfrenta a Yoshirai, que es la que... Tiene, pues, seguramente Yoshirai, Toni Storm, Meiko Sakamura y a lo mejor de nuevo Mercedes Martínez, son las cuatro que veo con más posibilidades de ganar. Pues Yoshirai contra Geishi Catanzaro, a ver qué nos ofrece, ¿no? Si es el combate que llega. Y además, que si firma por NXT y acaban llegando luchadoras como Mia Yim, acaban firmando a otras como la propia Mercedes Martínez, y habiendo luchadoras dentro del roster ahora mismo de NXT como son Nikki Cross, Kairi Sane o otras tantas de las que se puede aprender, creo que siempre acaba teniendo un roster que se va reciclando muy bien en NXT en cuanto a Women's y del que sí que se puede aprender. Sí que es verdad que no es verdad que Rey Mysterio tenía a Dean Malenko, a Chris Jericho o a Eddie Guerrero, de los mejores luchadores que han habido en la historia, pero seguro que del estilo de Japón, que traigan Yoshirai y Kairi Sane, pueden aprender algo. Luego del estilo más WWE, ¿no? A lo mejor por parte de Bianca Belair o Lacey Evans o de luchadoras del estilo Estados Unidos como Deonna Purrazzo, pues se pueden aprender muchas cosas, así que creo que es una luchadora que podría aprender enseguida porque además se le ve con ganas.
Sí, la clave es la experiencia, así que veremos cómo le va, que recién está empezando. Y el main event de esta semana en el Mayhem Classic fue Mercedes Martínez venciendo a Ashley Reign, antes conocida como Madison Reign en Impact Wrestling, que me sorprendió no ver o no escuchar reacción del público. Esperaba una mayor reacción para Ashley Reign por conocerla, ¿no? Por saber quién es. O a lo mejor sí sabían quién era y por eso no reaccionaron. Pero a diferencia de otras llegadas de TNA y de Impact, como James Storm, como el mismo Samoa Joe, AJ Styles, que la gente conoce. Bueno, AJ en otro lado también, Samoa Joe también, pero por ser gente de TNA, a veces solo por el nombre y por reconocerlos reaccionan, pero en este caso no fue así. Y ganó al final Mercedes Martínez como tenía que ser, porque es una de mis favoritas del año pasado también, lo hizo muy bien. Y a ver hasta dónde puede llegar.
El año pasado ya me quedé anonadado al llegar a semifinales Mercedes Martínez. Ya no porque no tenga el nivel, sino porque no me esperaba que tuvieran tanta confianza en ella. Es una luchadora que a lo mejor no pega tanto en los esquemas que podría tener WWE. Y llegó ahí el combate contra Shayna Baszler, si no me equivoco, y fue genial todo el run que tuvo en el Mayhem Classic número uno. Y sí que es verdad, yo también estoy como tú, Alessandro, es una luchadora que me encanta y que tengo debilidad por ella porque es muy buena y creo que este año podría llegar de nuevo muy lejos. Y ahora esta victoria contra Ashley Reign, que creo que ya le da papeletas para llegar a lo más alto, a menos que se encuentre por medio con alguien al que quieran darle mayor push o un poco más de... Deluxe, este Mayhem Classic, para presentarla como puede ser Rhea Ripley o como Lacey Evans o yo que sé, alguna luchadora que ya tengan un poco de vista y quieran darle más push que a Mercedes Martínez, que ni siquiera está con ficha en el roster de NXT. Pero bueno, el combate estuvo mejor de lo esperado para mí, porque Madison Rayne, por lo menos en estos últimos años, nunca ha sido muy de mi agrado, y la única rivalidad que me ha llegado a conectar con ella ha sido la última que he tenido con Su Jung, precisamente. Y a lo mejor es porque ahora está viviendo como un último gran run de su carrera, como está teniendo, por ejemplo, Doug Williams en Inglaterra, pues a lo mejor Ashley Rayne está empezando ahora a tener otras oportunidades de dar un nuevo estilo de wrestling o contra otras rivales que le crean más ganas de lucir bien. Y es muy fuerte que el público no le aplaudiera o no tuviera esta conexión que tenga Ashley Rayne, porque seguramente es de las lucharas más destacadas que ha tenido la historia de TNA, y junto a Gail Kim, The Beautiful People y Karma, y alguna, o sea, Karma barra Awesome Kong, pues seguramente una de las más destacadas ha sido la propia Madison Rayne. Y aquí tenían mucho más ímpetu a la hora de animar a la propia Mercedes Martínez. Quizás por eso mismo, ¿no? Porque es un público más hardcore, que les conoce muy bien a luchadoras independientes, vienen gente de Inglaterra, de Australia y de otras escenas independientes y que se conocen, ¿no?, bastante bien a esos luchadores. Y a lo mejor a Madison Rayne, como ya saben que ha estado en Impact tanto tiempo, que ha perdido este brillo que podía tener, pues iban más con Mercedes Martínez. Pero aún así ha destacado más de lo esperado Ashley Rayne.
Y solo una cosa, que estamos cerrando el Mayhem Classic, comentar que han anunciado a Renee Young como comentarista fija ahora en la mesa de Raw, lo cual está muy bien porque lo hace mucho mejor que Coach y me gusta su trabajo. Sí. Lo que me preocupa es esta noche cuando empiece el pre-show ver a Coach conduciendo, así que veremos cómo le va, pero me gusta la decisión de tener a Renee Young ahí en la mesa.
Coach rompiendo el kayfabe ahora desde el pre-show, como diciendo... Bueno, qué más da, ¿no?, lo que pase esta noche en el main event, porque da igual lo que venga después, y cortando ahí toda la veracidad que puede tener.
Seguro ahí están comentando, sí, ahí estáis contra Samoa Joe, gran combate. Ah, bueno, sí, pero habrá revancha en Australia, dirá Coach.
Ahora sí, pobrecitos los hijos, lo están pasando súper mal. Son amigos, de verdad, ¿no? Imagínate, haciendo comentarios así. Luego quedan para cenar juntos, son amigos de la familia. Sería hasta mejor que lo que hace. Y muy bien por Renee Young, me flipa. Encima de la mesa de comentarios ahora de Raw, con el experimentado Michael Cole, con Corey Graves dando ahí ese tono siempre diferente, y con Renee Young, que es excelente. Me encanta la mesa de comentarios de Raw.
En estilo noticia de la semana, Carlos, yo estoy con el hype a tope. Tommaso Ciampa podría enfrentarse pronto a Otis Dossovich. Se encontraron ahí en el estacionamiento, ¿no?, mientras hacían la promo en selfie Heavy Machinery. Sale Ciampa ahí a meterse con ellos porque estaban que mencionaban su nombre. Otis le hace frente, lo amenaza, ¿no? Hace una promo ahí. Regal sale para separarlos, pero parece que habrá combate, Carlos, y yo no puedo esperar.
Es que yo solo podía pensar en ti mientras veía la promo. Y encima, es que yo a Otis Dossovich no me lo puedo tomar en serio. Encima, ¡ah, Chucky! Ese tono que tiene y decirle Chucky, Attacker, me flipa, me da mucha gracia. Es que es tan alucinante. Y cómo le planta cara pese a su papada y su cuerpecillo y su voz, pero que de todos modos impone a Tommaso Ciampa. ¡Buah, increíble! Es que además en ring tiene que ser un combatazo. Muchas ganas de ver ese match. Se la han sacado un poco ahí de la manga, de una manera súper astuta, porque Heavy Machinery no tiene ahora nada, no hay un rival de cara al próximo takeover y tienen que hacer algo de transición para Ciampa. Y meterlo dentro de la historia de quién atacó a Aleister Black, cuando es obvio que ninguno de los dos ha sido, o sea, ni de Heavy Machinery ni de Tommaso Ciampa, está bien, ¿no?, para darles un contexto, que continúe la rivalidad y un gran combate que será entre estos dos. Me ilusiona mucho verlo, tengo muchas ganas, como tú, o sea, menos seguramente, pero sé que va a ser un combate increíble, y ver cómo continúan estos luchadores que tanto nos gustan, porque además, si ya no solo que luche Otis Dossovich, sino que además se enfrenta el puto Tommaso Ciampa, que cada día me gusta más ese hombre, y quería decir que su nuevo theme song es increíble, es que le han puesto por fin un theme song de los que dices, hostia, es que suena a campeón mundial.
Sí, sí, de acuerdo. Después tuvimos una promo de The Forgotten Sons. Salen ahí caminando en un lugar abandonado, ¿no?, mientras hablan, dicen cosas serias, ¿no?, que sí, somos los Forgotten Sons, que no nos van a olvidar nunca más, cosas así. Un poco ridículo, ¿no?, pero para su personaje habrá que ver qué es lo que viene para ellos. Por cierto, el nombre Jackson Ryker es horrible.
Horrible.
Pero a ver qué pasa con los Forgotten Sons.
Encima fue súper cutre, ¿eh? O sea, cada uno diciendo como mitad de una frase de We are the Forgotten Sons. Se veía súper ridículo. Digo, joder, pues es que encima ahí en un desguace. No sé, tío. Me resulta gracioso en vez de intimidante. Pero a ver, son luchadores que este nuevo look, espero que les den algo interesante. Sobre todo gente como Blake, ¿no? Que estaba tan desaparecida, siendo por ejemplo el cambio radical que ha dado Murphy en 205 Live, a ver Blake qué hace, y alguien como Gunner, ahora con el nombre de Jason Rickler, es que parece entre un Pokémon, Rickler, los nombres, ¿te acuerdas de cuando debutaron? ¿Quiénes eran? Creo que fueron Snitsky y Ezekiel Jackson en TNA, que tenían dos nombres también feísimos.
Sí. No recuerdo cuáles así, eran, pero sí. Es como un nombre de esos que te encuentras en un videojuego de WWE, de wrestling, pero para un tipo inventado, ¿no? Que sale ahí de pronto para un combate en el Performance Center. Jackson Riker.
Feísimo. Es que Chad Neil me gustaba, ¿no? Quedaba como bien, diferente. Pero ahora pues, le han puesto ahí como si fuera un tiranosaurio. Feísimo el nombre. Pero bueno, me interesa qué pueden hacer con estos, qué look van a tener. Parecen un poco los nuevos Sanity. No sé si los van a dar como algo importante para de cara a Wargames, que tiene pinta de que de nuevo serán a disputadera y veremos con quién, si será con Ricochet, y Pit Dunne haciendo equipo, con British Strong Style o qué. Seguramente sean British Strong Style contra a disputadera y alguien, que no sé, veremos quizás Ricochet y otros dos o los propios Forgotten Sons. Tengo interés en qué va sucediendo en NXT las próximas semanas y Forgotten Sons para revivir también la división por parejas, está bien. Pese a que ha vuelto Neil Orcan, mi niño favorito de NXT, y ojalá vuelvan a ser aspirantes al título quizás Danny Barch y Neil Orcan.
Brevemente, nada más mencionar que Cassius Ohno salió en la oficina de William Regal a decir que... A básicamente decir que ya ponme a Matt Riddle, ¿no? Cuando llegue. Por lo que hay hype para ver ese combate, porque seguramente será muy bueno, y sería el debut de Matt Riddle.
Es una pena que el pobre Cassius Ohno haya regresado para ser el luchador bisagra que siempre hay para que siga con nombre, con importancia, pero para que puedan vencer los luchadores nuevos que llegan. Y un poco en base a esto es la promo de esta semana de Cassius Ohno, solo me salía Chris Hero, que dice que siempre que llega alguien nuevo es para plantar cara y luce ya importante, pero no enfrenta a los que lleva mucho tiempo. Que da igual, si siempre acabas haciendo el mismo papel, casi suena una pena. Veremos a ver qué pasa con Matt Riddle, una historia que pinta bien en ring al ser Casey Suzano contra Matt Riddle, dos grandes luchadores. Pero que den importancia cada semana unos es bueno, pero ya veo que se está apagando el fuego lentamente de Keith Lee y que la gente no se acuerda que está ahí. Y no sé, hay luchadores que van llegando tantos y tantos que desaparecen otros. Es extraño lo que está empezando a suceder en NXT, de que hay luchadores que llegan muy fuerte y ya en el propio NXT se apagan. Veremos qué pasa con Matt Riddle, pero espero que no.
El main event fue Nikki Cross contra Bianca Belair en un buen combate. Terminó por conteo afuera de las dos, luego hubo caos ahí entre el público, cerca de la mesa de comentarios. Y estuvo bien, me gustó, porque es una nueva rivalidad que... empieza aquí y que tiene algo de importancia y seguramente de quien gane saldrá la retadora al título femenino de NXT.
Es genial, ¿no? Toda la decisión que toman en NXT. La comparación con Raw y SmackDown es mejor no hacerla porque cuando tienes algo súper lejos, en vez de hacer una rivalidad de transición, planeas alargarlo a tope, pues en NXT hacen algo súper diferente y súper original y súper innovador como es. Tener rivalidades de transición y que se parezcan importantes. Oh, parece difícil de crear, ¿verdad? WWE. NXT, genial, ¿no? Encima, seguramente sea Bianca Belair la que opte ahora a ser la aspirante al título de NXT. Pero está bien que luche contra Nikki Cross, una luchadora tan experimentada, viene de haber sido aspirante al título. Y una rivalidad entre dos luchadoras que simplemente para ver quién es mejor o con me da igual cuál sea la excusa, que no sea por el título y que de verdad tengan una rivalidad entre ellas porque tienen rivalidad. Me parece genial, y ahora que no me esperaba nada de este main event, y el final sorprendió por lo menos a mí y a muchos en cuanto a que vaya a tener una transición larga este combate a rivalidad, increíble, ¿no? Dos luchadores que me gustan, lució bien el main event, y sobre todo el caos final, súper, súper caótico con este brawl. Veremos a ver, ojalá Bianca Belair salga como aspirante al título, porque la luchadora sigue llamando la atención por su estilo tan, tan diferente. Ya se le ve como una luchadora de verdad a tener en cuenta y no solo como alguna que aparece de vez en cuando en NXT para que te vayas haciendo a ella, sino como una luchadora a tiempo completo.
Tenemos 5 minutitos, así que vamos brevemente con lo que pasó en Impact Wrestling, que el show estuvo centrado básicamente en Austin Aries contra Falaba, y no tengo nada mejor que pedir, ¿no? Porque fue genial. Toda la historia con Fala preparándose para el combate, ¿no? Con los consejos de KM, Scarlett ahí hablando de cómo tiene que hacer. Los demás cuando sale hacia el ring, ¿no? Como Goldberg desde atrás caminando hacia el ring, cómo lo apoya todo el mundo. Vamos, Fala, va, tú puedes, ¿no? El combate estuvo bien, en realidad, porque Fala, pues, al ser grande es quien es el powerhouse, pero como Austin Aries es el tipo más experimentado, el campeón, es el quien domina el combate. Fala hace el comeback, sale todo bastante bien, y al final Aries gana con el Last Chancery. Luego hay un ataque de sus allegados, ¿no? Moose y Killer Cross. Pero me gustó este show porque fue un solo combate, el show fue, porque lo demás está ahí, pero lo importante era el main event. Y en ese sentido, me parece que se construyó todo bien y llegamos con hype y cumplió.
Sí, porque además, ahora que vamos de cara a Bound for Glory, tienes que construir las rivalidades, aunque aún queda bastante para el pay-per-view. Bien que se centraran en algo súper de transición, pero que se viera importante y, sobre todo, quisiera que todos ganaran, ¿no? Austin Aries al tener un buen combate y que se viera alucinante. Falaba como un luchador que de ser nada, de ser casi un jobber. Ah, yo hasta tenía ganas de que ganara el título. Mira lo que te digo. O sea, lo veía y decía, ¿qué puede ganar? Y el público estaba metidísimo. Y esas promos, ¿no? Con Eli Drake, con Scarlett. La Scarlett es buenísima. Falaba. Me parece un luchador de comedia buenísimo. Y en el main event lució realmente interesante, pese a que no puede ofrecernos mucho, la verdad. Por ejemplo, Kongo Kong es otro universo en comparación a Falaba. Mucho mejor in rings, cómo se mueve. Muestra mucho más, yo que sé, en cuanto a calidad de movimientos. Falaba también lució súper bien. Y claro, en un show donde los combates, por ejemplo, de LAX es contra unos jobbers, o Penta y Fénix contra Cult of Lee no son tan importantes. Algo que tampoco parecía importante, como el Falaba contra Austin Aries, se ha construido muy muy bien. Además, dándole más personalidad a Moose y a Killer Cross, como los secuaces. Que, por cierto, genial el nuevo color que está cogiendo Moose con este turn heel, además de ese quad. Pinta genial, genial, genial. Mucho mejor que con ese face con el que no acabábamos de conectar. Y la verdad es que sí, yo también muy contento con cómo ha ido el Impact de esta semana. Un show bastante entretenido. Y con Falaba, ahora luciendo incluso que con ganas de que tengamos de que a lo mejor una lucha por algún título alguna vez o alguna rivalidad importante. Incluso KM no me ha dado asco.
Sí. 3 cosas antes de cerrar, de Impact. Primero, el final no lo he comentado, Falaba tiene este movimiento de rodar sobre el rival, ¿no? Como para aplastarlo. Eris recibe, pero gira y encaja ahí en las chancery. Wow. Es un final genial.
Sí.
Luego, la promo de King, de LAX, diciendo que lamenta que el niño al que atropellaron siga con vida, porque así es la promo ahora de los heels en Impact. Y lo último, es que la próxima semana, Carlos, tenemos los shows de México, de Impact Wrestling, que no sé cómo habrá sido la asistencia y eso, pero habrá que verlos.
¿Quieres que te cuente una anécdota? No sé si es quizás un poco spoiler, pero de una cosa que ha sucedido.
Dale, dale. No pasa nada.
Mira, como son así de inteligentes los bookers que están ahora a cargo de Impact Wrestling y han dicho, está yendo todo bien, vamos a hacer un poco que vuelva a tener algo para que la gente se ría de ellos. Y Eli Drake tuvo un combate o un segmento o algo, creo que era Eli Drake, metiéndose con el público o algo, y cuando se esperaban que con un luchador mexicano que apareciera para que todo el mundo aplaudiera, querían buquear a AJ Park y buquearon a La Parca. Así de cutres, así de TNA de toda la vida, fueron de nuevo en México y se ve que todo el público empezó a buchear de quién es este, por qué traes a La Parca en 2018. Y claro, se liaron, dijeron hasta quién es el bueno, el A-Park o La Parca, no notarán la diferencia, y bueno, pues tenía haciendo el ridículo.
Cerremos ya entonces por hoy, hemos hablado de muchas cosas, especialmente Hell in a Cell, que es esta noche, y estaremos comentándolo, así que no, si se quedan a verlo, y luego están aún con ganas de escuchar algo, estaremos con Fede y con Walter hablando del show, en directo como siempre en YouTube. También les recuerdo esto que hablábamos de MixLR, así que coméntenme si les parece buena idea que volvamos ahí o no. También no hemos comentado esto, pero Matt Hardy por ahí anunció que tuvo su último combate en WWE por el momento. Aún no confirma definitivamente su retiro, pero está la situación así. Y bueno, Carlos, estaremos hablando seguramente para algún otro show, para algún nostálgico, para algún otro evento, algún otro directo, quién sabe. Y a ti te podemos escuchar siempre con Capu en Inbox.
Exacto, Alessandro. Tú y yo ya nos vamos viendo, ya sea un domingo, ya sea cualquier show nostálgico de los que siempre tengo ganas de comentar. Y ya sabéis que podéis apoyarnos y pedirnos que comentemos o revisemos algún pay-per-view antiguos. Y los miércoles, jueves, viernes, sábado, no sabemos qué día, pero una vez a la semana intentamos, Capo y yo, hacerlo más o menos las tardes, las noches o cualquier momento del día, respondiendo vuestras dudas, vuestras preguntas. Y seguramente esta semana con Gerlina Sell, con shows como el Million Classic, o noticias como de repente el posible retiro de Matt Hardy, casi confirmado, pues podéis mandarnos todas las dudas que queráis a la pestaña de inbox de preguntas de la web de arrasdelona.com y nos vamos viendo por el Arras de Lona Universe.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.